Las 6.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional consideran que la reforma del sector financiero español va a buen ritmo y que la reestructuración ha mejorado las condiciones de las entidades bancarias de nuestro país.
Los enviados de ambos organismos acaban de concluir su visita de casi 10 días a Madrid, en la que ha sido la primera misión de seguimiento independiente del sector financiero español. En el informe que ha elaborado el Fondo Monetario Internacional se asegura que, aunque aún quedan retos difíciles por delante, hay avances significativos y que se deben evitar nuevas fusiones bancarias que no generen valor de manera clara. La Comisión Europea, por su parte, señala que las reformas exigidas a España a cambio del rescate bancario avanzan a buen ritmo. Además, la misión ha llegado a un acuerdo con las autoridades españolas sobre aspectos importantes del Banco Malo, lo que le permitiría estar operativo a partir del próximo 1 de diciembre.
Las primeras entidades que recibirían capital son las nacionalizadas Bankia, Cataluña Caixa, Nova Galicia y Banco de Valencia. Para ellas, el rescate bancario prevé un primer tramo de ayuda de hasta 45.000 millones de euros y 25.000 millones para financiar el Banco Malo. Entre tanto, las cifras del paro aquí en España han vuelto a marcar máximos históricos. La tasa de desempleo se sitúa por encima del 25%.
Los datos de la EPA indican que Madrid ha sido la comunidad en la que más ha bajado el paro, con 15.100 personas menos. El presidente regional, Ignacio González, ha valorado satisfactoriamente esas cifras y ha subrayado que nuestra región mantiene desde hace meses una tendencia de crecimiento de empleo.
Lo importante es que desde hace muchos meses seguimos manteniendo una tendencia en Madrid de crecimiento neto del empleo. Es verdad que crecemos pues 15.000, nos gustaría crecer mucho más porque tenemos un número de parados elevado, pero es verdad también que gracias al esfuerzo que se está haciendo, la Comunidad de Madrid, cuando empezó la crisis, tenía 2 puntos menos de tasa de paro que la media nacional, y después de los datos que hemos conocido ayer, tenemos 6,5 puntos menos de paro de la tasa nacional.
En la bolsa, mínima caída para el IBEX 35 en una jornada que termina en los 7.775 puntos. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Y en la semana la caída ha sido del 1,75%, una semana que se despide con los datos de Bankia. En los 9 primeros meses del año se acaban de conocer, ya no cotizarán hasta el próximo lunes, y el resultado arroja unas pérdidas durante los 9 primeros meses del año de 7.053 millones de euros, cuando el año pasado en este mismo periodo reflejaban un beneficio de 295 millones de euros. Hoy Bankia ha cerrado con una caída del 2,55. Veremos cómo se comporta el próximo lunes. Y en el global de la semana, curiosidades de la vida, Bankia ha sido la mejor compañía al ganar el 3,35. En cuanto al resto de valores, hoy la mayor subida corresponde a Endesa, ha ganado el 1,80%, y la empresa más castigada ha sido Sacyr Vallehermoso al perder el 3%. La prima de riesgo ha repuntado ligeramente, roza los 408 puntos básicos, y el euro ha logrado mantener el nivel del dólar con 29 centavos.
Silvio Berlusconi ha sido condenado a 4 años de prisión y 3 años de inhabilitación para el desempeño de cargo público por un delito de fraude fiscal en el marco del caso Mediaset. Sus abogados afirman que la sentencia es absolutamente increíble.
El ex primer ministro italiano tendrá que depositar un pago de 10 millones de euros en la Agencia Estatal de Ingreso. La condena a Berlusconi llega 10 años después del inicio de las investigaciones judiciales del caso Mediaset y tras 6 años de un proceso que se ha visto interrumpido en varias ocasiones por recusaciones, abstención de los magistrados y los obstáculos derivados de la denominada Ley Alfano, aprobada durante el mandato de Berlusconi para impedir que fueran procesadas las altas instituciones del Estado italiano, incluido el propio primer ministro.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras de GT, Carlos Garcinuño? Buenas tardes.
Buenas tardes, bastante bien en líneas generales. Únicamente tenemos retenciones en la M40 y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la zona de Coslada, sentido carretera de Valencia. El resto no hay ningún tipo de problema, hasta ahora se puede circular con normalidad.
Situación en las calles de la capital. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una incidencia en la M30, ya cerca ya del puente de Vallecas, ocasiona cortes de tráfico en los túneles que se toman a la altura del puente de la Avenida del Mediterráneo. Por lo tanto, cortados esos túneles, hay retenciones que alcanzan ya la zona de Pío XII, en ese sentido sur. Posibles alternativas para los conductores que provengan de la zona de la Avenida de Burgos, Nudo de Manoteras, es aconsejable que o bien se desvíen por el Paseo de la Castellana, también lo pueden hacer por la Avenida de Pío XII y Príncipe de Vergara.
A las 7 volvemos con más noticias. Es turno ahora del programa Salud al Día.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. Salud al Día, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenas tardes, amigos, bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Viernes, fin de semana a la vista, disfrutar todo lo que podáis. Bueno, vamos a comenzar con uno de los temas más candentes que hay en estos momentos en el mundo de la sanidad, como es la vacuna de la gripe. Aquí en este programa os hemos dicho que debéis vacunaros contra la gripe aquellos que estáis en los grupos de riesgo de sufrir algún problema si os contagiáis de la gripe. Pues bien, hace unas 24 horas tenemos una noticia de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que depende del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que nos dice que ha retirado 20 lotes de vacunas contra la gripe de laboratorio Novartis, porque todo hace indicar que hay unas partículas en suspensión que obliga a esta retirada. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Pues efectivamente ha habido un tanto por ciento de vacunas, un 20% de las vacunas adquiridas de Novartis, en las que han aparecido una serie de pequeñas partículas flotantes blancas. Sin embargo, que no salte la alarma, porque desde la compañía ya se ha realizado una primera investigación sobre la composición, el origen de estas partículas y el alcance del problema. Y bueno, nos dicen que no hay ningún riesgo, que estas partículas blancas están compuestas por proteínas del propio fármaco que pueden aparecer durante su proceso de fabricación y, por tanto, que no se deben a material foráneo. Estos resultados, desde luego, la compañía farmacéutica ya los ha trasladado a la Agencia Europea de Medicamentos y al resto de autoridades sanitarias europeas, porque conviene decir que en algunos países también de la Comunidad Europea se habían detectado estas partículas y se habían inmovilizado las vacunas. Y bueno, por otra parte, decir que como estamos en plena campaña de la vacunación contra la gripe, pues el Ministerio de Sanidad ya está haciendo todas las gestiones necesarias para que se garantice la coordinación entre los servicios de salud y evitar interrupciones en dicha campaña, aunque sí nos dicen que algunas citas para ponernos esta vacuna puede que se retrasen algunos días. Pero bueno, lo importante es decir que aquellas personas también que puede ya hayan recibido esta vacuna de Novartis, que no se preocupen, porque en principio no supone ningún riesgo para la salud.
Estaréis informados de todo lo que venga a continuación sobre ese tema de la vacuna, y si hay algún tipo de problema o algo más que os tengamos que comunicar, así lo haremos. Saludo también a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina?
Muy bien, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Llega el fin de semana, así que tenemos más tiempo, la mayoría, y lo deberíamos de aprovechar sobre todo para buscarnos en Facebook, en Salud al Día, y en Twitter, en Salud Día, y así somos más.
Pero algo más tenemos que hacer en fin de semana, ¿eh? No solamente buscarnos.
Claro, pasarlo muy bien.
Exactamente, ahí vamos. Bueno, vamos con los temas de hoy.
Quería decir que en el fin de semana, si el tiempo nos lo deja, pues lo disfrutaremos, ¿no?
Señora, yo lo voy a disfrutar por el Berrueco, una zona preciosa de Madrid, y ahí estaremos con los cochecitos corriendo de arriba
pues
abajo.
Que no llueva, ¿no? Porque desde luego que lluvia y conducción es un...
Sí, bueno, pero es más divertido, son más juguetones los coches con lluvia. Venga, vamos con los...
Venga, tenores. Arrancamos esta tarde ya por fin de viernes, y como hacemos todos los días, a todos aquellos que nos estáis escuchando, os vamos a dejar el número de teléfono que tenéis que marcar para poneros en contacto con nosotros. Es el 91-512-8400, si lo preferís, y ya de paso que estáis buscándonos en las redes sociales, podéis también enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección, saludaldia@ondamadrid.es.
Y hoy se celebra el Día Mundial del Daño Cerebral Adquirido.
Y con esta denominación nos referimos o bien a un accidente cerebrovascular o a un traumatismo craneoencefálico, el producido, por ejemplo, cuando tenemos un accidente. Las secuelas en este tipo de situaciones son muy diferentes. Pueden ir desde la recuperación del paciente a la pérdida de algunas funciones como las motoras o las comunicativas. En estos casos son fundamentales los centros de rehabilitación neurológica integral.
Y hoy el gobierno español ha declarado el año 2013 como Año Español de las Enfermedades Raras. Ese programa, desde que se creó hace ya más de 2 años, siempre ha estado al lado de los pacientes, de las personas afectadas por enfermedades raras. Y de la verdad, todos los que hacemos posible este programa, Salud al Día, bueno, pues nos ha causado mucha alegría que el gobierno tome conciencia también de las enfermedades raras. Y hoy vamos a hablar, Caterina, precisamente de una de estas enfermedades raras.
Así es, la enfermedad de Chiari es poco conocida, pero afecta a más de 100 mujeres en España. Es muy importante que ayudemos entre todos a que se conozca. La Asociación de Amigos Arnold Chiari nos cuenta qué debemos hacer si detectamos esta enfermedad.
Y vamos a hablar también de la osteoporosis, porque estamos finalizando la semana de la osteoporosis.
Y es importante saber que esta enfermedad la podemos prevenir incluso desde la infancia. Es fundamental, desde luego, a lo largo de toda nuestra vida, llevar una dieta rica en calcio, y también conviene que realicemos ejercicio de forma moderada y regularmente. Son estos algunos de los consejos que se han dado a lo largo de toda esta semana, en la que también se han llevado a cabo otras actividades como, por ejemplo, talleres de cocina o paseos saludables.
Y vamos a hablar de la televisión y los niños. ¿Deben los niños ver la televisión a todas horas?
Pues en un principio no, ya que la televisión es el centro de problemas para muchas familias, y Bernabé Tierno nos contará esta tarde qué deben hacer los padres con los niños que no despegan sus ojos de la pantalla.
Y del sábado al domingo vamos a dormir una hora más. Bueno, vamos a dormir quien esté en la cama metidito, porque unos tendrán una hora más de divertimento, otros tendrán una hora más para trabajar, porque no nos olvidemos que hay gente que trabaja de noche, ¿no?
Así es, yo creo que, hombre, salvo aquellos que estén trabajando, mejor ahora atrasar una hora el reloj que cuando estamos en marzo y nos toca adelantarlo.
El que trabaja, ¿no?
Claro. Ahora, desde luego, a los que el fin de semana lo disfrutamos, mejor que nos atrasen sí, la hora. Bueno, como bien dices, esta noche del sábado al domingo dormiremos más o no. Parece un cambio muy leve, pero aún así puede tener consecuencias negativas en la salud, porque puede afectar a nuestro sueño y a nuestro descanso, y consecuentemente también a nuestros comportamientos y al rendimiento laboral. El consejo, pues irnos adaptando poco a poco.
Recibir los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo nuestro teléfono para que nos hagáis preguntas o consultas, 91 512 8400, y también nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
el 90% de los niños de 1 a 3 años consume más del doble de las proteínas recomendadas? El estudio lo ha realizado Almirón, analizando los hábitos alimenticios de los niños desde que nacen hasta que entran en el cole. Les damos patatas fritas, galletas e incluso hamburguesas. Pero cuidado, porque los niños no son hombrecitos en miniatura y deben comer alimentos adaptados específicamente a sus necesidades nutricionales y a su edad. Durante sus primeros años de vida se desarrolla su sistema inmunitario y digestivo. De hecho, en el caso de la leche, el 42% de los niños de 1 a 2 años y el 66% de los de 2 a 3 no beben una leche adaptada a sus necesidades.